This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar por el Apple Store, al igual que Google Play. También estamos en Odyssey y los otros sistemas operativos donde se puede escuchar su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, esta semana, claro, la propuesta de los jugadores va a ser para el lunes. También tenemos noticias de las ligas invernales. Los Mets con nuevos coaches, dirigentes. ¿Qué está pasando en las ligas invernales? Muchos equipos ya han clasificado en los diferentes países ya lo que es la Serie del Caribe que se va a celebrar en República Dominicana. Y bastante interesante. Como siempre, nuestros productores vienen de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el mundo del béisbol. Y así le damos la bienvenida a Kevin. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, entusiasmados aquí en República Dominicana porque se aproxima la Serie del Caribe, como tú dices, en Santo Domingo, con ya algunos equipos clasificados para ese evento, algunos países clasificados con su campeón, y otros donde todavía se están jugando series finales. Así que en cuestión de una semana se estará iniciando la Serie del Caribe 2022 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.
Antes de comenzar, Kevin, con la Liga Invernal, para que podamos poner a los oyentes al día, la propuesta de los dueños fue hecho hace una semana. Ahora dicen los jugadores que ya para el lunes van a tener su propuesta para los dueños. Kevin, el lapso del tiempo, como que no hay urgencia. ¿Qué ha pensado desde ellos casi tomar una semana para darle una contrapropuesta aquí a los dueños?
Honestamente, demasiado tiempo, Félix, considerando la fecha en que nos encontramos ya, ¿verdad? Con los entrenamientos de primavera, se puede decir a días de tener su fecha oficial de inicio, por lo menos reportándose receptores y lanzadores. Al final de cuentas será más de una semana que pasará el tiempo que transcurrirá entre la propuesta que hizo Major League Baseball y la que harán los jugadores. Por lo menos tenemos una fecha, se sabe que el lunes 24 de enero, de acuerdo a un reporte de Jeff Passan, habrá una reunión donde la Asociación de Jugadores, la MLBPA, presentará una contraoferta a esa que habían hecho ya una contrapropuesta a la que ya habían hecho de parte de Major League Baseball. Me parece que será interesante ver en esa contrapropuesta, cuando se anuncien los detalles, dónde están los jugadores desde un punto de vista de sus aspiraciones. Si se mantienen con una línea, vamos a decir, radical, sin ceder, o si por algún lado se puede ver el deseo por lo menos de comenzar a negociar y a traer soluciones a la mesa. Y uno lo que espera, Félix, por el tema de la fecha, es que, bueno, se van a reunir una segunda vez, que eso traiga consigo ya con una propuesta en la mesa de los jugadores, reuniones más frecuentes, ¿verdad? Que esto en realidad se inicie un proceso de negociación diario, aunque sea mediante videoconferencia, porque el tiempo va pasando. Y sabemos que quizás los entrenamientos de primavera son un poco más largos de lo necesario. He escuchado, sobre todo jugadores de ofensiva, inclusive he conversado ese tema con algunos de ellos, y dicen que en realidad ellos no necesitan tanto tiempo para prepararse, que normalmente lo que ocurre es que hay que esperar por los lanzadores. Ese periodo de unas 6 semanas en realidad es para que los lanzadores puedan llevar su proceso de preparación y estén listos. Quizás eso se pueda acortar, y lo que te quiero decir con eso es que podríamos entrar en un territorio donde los entrenamientos no se inicien a tiempo, no se inicien en la fecha prevista, pero que pese a eso, si se puede llegar a un acuerdo, la temporada sí pueda comenzar a tiempo con la cantidad de juegos que está estipulado, ¿verdad? Que 162 por equipo. Así que vamos a ver, por lo menos tenemos esa fecha del 24 de enero para la contrapropuesta de los jugadores, y yo creo que la clave va a estar en qué tipo de actividad se genera en los días subsiguientes, porque sabemos que así como la primera propuesta de los dueños fue rechazada por los jugadores, lo mismo va a ocurrir el lunes. Lo que ocurre es que si cada vez que se presenta un plan tú pierdes una semana, pues esto no va a terminar nunca. Entonces es importante que se comience a generar actividad más frecuente.
Yo creo, Kevin, no sé qué piensas, pero yo creo que de la manera que los dueños, todos sabemos que, se van a negar de inmediato, pero de la manera que lo hagan, yo creo que tiene mucho que ver. Si por lo menos dicen, no, nos vamos a sentar a estudiar bien lo que los jugadores tienen en su última propuesta aquí, y tomarlo así como se debe tomar una negociación. Pero si rotundamente, como lo hemos visto en el pasado, dicen no, definitivamente hay temas aquí que no vamos a tocar, entonces eso puede dilatar mucho más el acuerdo que todos buscamos aquí en las Grandes Ligas.
Yo estoy de acuerdo contigo, pienso que sí, que tiene que comenzar a verse una actitud de, vamos a decir, menos intransigencia. Se sabe que los jugadores en este momento están radicalizados en sus posiciones, y eso es resultado de que durante, vamos a decir, el periodo de paz que se vivió desde la huelga de 1994-95 hasta la fecha, y más que nada en las últimas dos negociaciones de pactos colectivos, los jugadores perdieron mucho terreno en cuanto a su situación, sobre todo con el tema del aspecto, el tema económico. Ellos quieren recuperar parte de ese terreno, pero me luce que esto va a ser un proceso gradual, que no es que el terreno que han perdido lo van a recuperar todo en una sola negociación. Y por eso es que creo que es importante que las partes conversen y traten de ponerse de acuerdo, sin que quizás sea necesario que un tercero intervenga en las negociaciones como mediador para tratar de llegar a un acuerdo. Pero como se ven las cosas, a mí no me sorprendería que en algún momento sea necesario un mediador entre jugadores y dueños para poder llegar a un acuerdo.
Un tema que, bueno, puso los dueños en esa primera propuesta que le mandaron a los jugadores, y es sobre el draft internacional que toca a los países latinoamericanos, República Dominicana, Venezuela y los otros países. Quedan fuera Puerto Rico, y en sí le da a un muchacho que tenga mucho talento, 16 años, de firmar por un buen contrato. Claro, eso en los últimos años también se le ha puesto un tope a lo que un equipo puede invertir, vamos a decirlo así. Kevin, ¿qué piensa de eso? Y si tú crees que al fin y al cabo es un tema donde va a ser un draft mundial en vez de un draft para cierto país en lo que se refiere a lo internacional.
Mira, lo que yo veo, Félix, es que hay ahora mismo puntos críticos que necesitan solución, que creo que van a tomar prioridad, van a tener prioridad en estas conversaciones para tratar de llegar a ese acuerdo, y que quizás llegar a una situación de draft internacional para los jugadores dominicanos, venezolanos, y de otras nacionalidades, ¿verdad? Que quizá no vamos a ver eso incluirse en este paquete. De nuevo, por el hecho de que hay tantos puntos pendientes que son críticos, que me imagino que van a necesitar mucho, que se emplee mucho tiempo de conversación sobre ellos. Y eso quizá pueda postergar el tema del draft internacional. Obviamente tú sabes que las opiniones están muy divididas sobre ese tema en Latinoamérica. La mayoría de los interesados no quieren que en realidad exista ese draft internacional. Y habrá que ver qué prioridad le da Major League Baseball a ese punto en el futuro inmediato. Creo que ahora las negociaciones se van a concentrar más en tratar de llegar a acuerdos sobre otros puntos más críticos. El tema del impuesto al lujo, el tema de los equipos, del problema que tiene el béisbol con el tanking, los equipos con nóminas muy bajas, si se va a establecer algún tipo de mínimo, si el mínimo va a afectar el máximo. O sea, creo que esos son temas que en este momento van a ser prioridad para ambas partes porque son los críticos para poder llegar a un acuerdo.
Mientras tanto, Kevin, hay varios jugadores que están firmando contratos de ligas menores. Vemos Castillo, el que por varios años firmó buen contrato, jugó muy poco para Boston, los nacionales lo firman. También lanzadores que lanzaron en la Liga Invernal en República Dominicana también. O sea que ellos por lo menos están asegurando contratos de ligas menores.
Correcto. Obviamente la actividad no es ni remotamente la que estamos acostumbrados a ver, pero los equipos se han mantenido activos, tratando de mejorar su profundidad mediante esos contratos. Y hay algunas cosas que personalmente me alegra ver. Por ejemplo, Michael Tonkin, el lanzador que estuvo con las Águilas Cibaeñas este invierno y tuvo una muy buena actuación, consigue un contrato de liga menor con el equipo de los Bravos de Atlanta. Y yo creo que es una muestra del valor que puede tener para jugadores que están fuera del béisbol organizado jugar béisbol invernal. Tonkin en un momento fue relevista de grandes ligas de los Mellizos de Minnesota hace unos 5-6 años. Después se fue a Japón. Cuando regresó de Japón, lanzó con un par de organizaciones en ligas menores, pero desde 2019 no estaba en el béisbol organizado. Tiró en la Liga del Atlántico, este verano estuvo en ese mismo circuito y después en México, y por segundo invierno consecutivo lanzó con las Águilas Cibaeñas en la Liga Dominicana, y ahora consigue un contrato que le permite regresar al béisbol organizado. Y estoy seguro que fue escauteado en su actuación en el béisbol de invierno, lo bien que estaba su bola rápida, su lanzamiento rompiente, y eso es lo que le facilita conseguir ese contrato de liga menor. Son de las cosas que uno ve y se alegra de eso. Rusney Castillo, bueno, nunca pudo dar el grado con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Es un jardinero atlético, rápido, que quizá todavía pueda tener una oportunidad de ser un factor a nivel de grandes ligas, y vamos a ver si puede aprovechar esa oportunidad con los nacionales. Y así hemos visto a lo largo de este periodo una serie de jugadores firmar pactos de liga menor, y también en Oriente. Mira, por ejemplo, el jugador dominicano de las Águilas Cibaeñas, Ronnie Rodríguez, que estuvo en Japón el verano pasado, ahora firma para ir a la Liga de Taiwán con el equipo Dragones de Wei Chuan. Ahí va a estar también Francisco Peña, que consiguió contrato en ese circuito. Y también eso es parte de lo que las ligas del Caribe permiten, exposición para esas ligas asiáticas. Te puedo decir que en República Dominicana tú constantemente ves scouts de la KBO, la Liga de Corea, de la misma Liga de Taiwán, dándole seguimiento al circuito. También el hecho de que esos partidos se pueden ver internacionalmente, se pueden ver mundialmente ahora porque están en MLB TV. Siempre y cuando tengas la suscripción, pues no hay duda que le facilita a jugadores de ese nivel, que no son necesariamente establecidos en grandes ligas, conseguir buenos contratos en otros circuitos.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso ya varias ligas invernales tienen sus campeones, muchos que se acercan también. y también los Mets con nuevos coaches y también tenemos noticias del Salón de la Fama. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su MLB.com y lasmayores.com. Nuestros productores están en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esta primera parte tocamos básicamente la propuesta que los jugadores le van a hacer a los dueños el próximo lunes. También otros temas interesantes. Aquí, Kevin, tocamos con lo que es las ligas invernales. Ya tenemos campeón en Colombia, también en Panamá y en Caguas, en Puerto Rico. Caguas, claro, el campeón. Si nos puede decir, Kevin, o ponerlo al día, qué está pasando en las ligas invernales ya en lo que para muchos países son las finales.
Claro, bueno, el jueves 20 de enero dos ligas terminaron. Y debo decir que Panamá, que en realidad juega un torneo muy corto, que es básicamente para preparar un equipo para la Serie del Caribe, es lo que han estado haciendo en los últimos años. Panamá terminó primero, tienen su campeón, Astronautas de los Santos, y ya inclusive anunciaron un roster para la Serie del Caribe, que incluye panameños que están en otras ligas, el caso de Cristian Betancourt, que está jugando en la República Dominicana, y también incluye un par de dominicanos que ven acción en esa liga. Entonces, ayer, ya con Panamá teniendo su campeón hace un par de semanas, ayer en Colombia, el equipo Caimanes de Barranquilla le ganó la serie final a Vaqueros de Montería en 5 partidos. Y de esa manera, por segundo año consecutivo, por cierto, ganó en su país y estará en la Serie del Caribe en Santo Domingo. También ayer jueves 20 de enero, los Criollos de Caguas vencieron 4-3 a los Indios de Mayagüez y ganaron la serie final de la Liga de Puerto Rico en 5 partidos. Caguas, de paso, se convirtió en el primer equipo de Puerto Rico con 20 campeonatos y además de eso obtiene su segundo en forma consecutiva contra un equipo de los Indios de Mayagüez que ha estado llegando a las series finales con mucha frecuencia en los últimos años, pero termina perdiéndola. Han tenido varias decepciones en el pasado reciente los Indios. Y tú sabes que en la Liga de Puerto Rico, el equipo, vamos a decir, tradicional, El conjunto que tenía las grandes figuras y que ganaba todos los campeonatos durante mucho tiempo fue los Cangrejeros de Santurce. Esa franquicia ha tenido sus problemas. Por cierto, ahora nombraron a Lino Rivera como su presidente. Van a tener a Lino Rivera, que es un hombre muy conocido del béisbol de Puerto Rico y que ha sido manager campeón en la Liga Dominicana 2 veces con Águilas Cibaeñas y Toros del Este, pues ahora asume un rol ejecutivo en ese equipo de los Cangrejeros. Pero el tema es que el hecho de que la permanencia de los Cangrejeros en la Liga de Puerto Rico no ha sido constante, eso le ha permitido a estas otras franquicias de Caguas y Mayagüez ganar terreno. Y resulta que ahora Caguas ya llega a 20 coronas, Mayagüez que ha perdido 4 series finales consecutivas, tiene 18. Es increíble lo de los Indios. Han perdido 4 series finales y 6 de las últimas 8, desde que ganaron por última vez en la temporada 2013-2014. Los Indios tienen 18 y Santurce 15. Así que los Criollos de Caguas, que es un equipo que tiene un vínculo cercano con Alex Cora, que en un momento fue gerente de esa franquicia, y precisamente el manager de los Criollos es un coach en el staff de Cora en Boston, Ramón Vázquez. Pues los Criollos ganan en 5 partidos. El año pasado le barrieron la final a Mayagüez y estarán en la Serie del Caribe. Así que ya Panamá, Colombia y Puerto Rico tienen sus representantes para la Serie del Caribe. En México la serie está 3-2 a favor de los Charros de Jalisco, es un 7-4. Los Tomateros de Culiacán precisamente tratan de empatar esa serie final hoy, y en República Dominicana los Gigantes del Cibao tienen ventaja 3-1 sobre las Estrellas Orientales, con la oportunidad de coronarse campeones el día 22 de enero. Si pueden ganar ese quinto partido, las Estrellas obviamente tratarán de extender la serie. En Venezuela es día libre hoy y la final está 2-1 favoreciendo a los Caribes de Anzoátegui, que son los campeones defensores. Ya muchos lo están llamando a los Caribes el equipo de la década. Es una década que recién comienza, pero ellos ganaron el año pasado. Habían estado en la serie final en 2019-2020 y ahora están delante 2-1 contra los Navegantes del Magallanes. O sea que en cuestión de días ya sabremos quiénes son los 6 equipos que estarán compitiendo en la Serie del Caribe.
Y hablando, Kevin, de dirigentes, coaches, el único que regresa para el equipo de los Mets es Jeremy Hefner. También mencionaste Alex Cora, bueno, Joey Cora, que por cierto trabajó con nosotros aquí en el mundo de las Grandes Ligas, será el coach de tercera, Wayne Kirby en primera, Chávez, el coach de bateo, Glenn Sherlock, sorpresivamente va a ayudar a Buck Showalter en la banca. ¿Qué no puede decir de alguno de esos coaches? Pero más que nada, los Mets también hacen noticia, son unos fuertes rumores de que tal vez firmen a Aaron Judge, o sea que los Mets, que tienen a Scherzer este año, también están buscando quitarle más talento al equipo de los Yankees. Le quitaron a Eric Chávez y ahora también a Aaron Judge.
Bueno, hablando del cuerpo técnico, ¿verdad? El último en ser nombrado, Glenn Sherlock, que era coach de los Piratas de Pittsburgh y que ahora regresa con o va al equipo de los Mets. Glenn Sherlock tiene una relación de mucho tiempo con Buck Showalter. Lo recuerdo desde la época de Showalter en Arizona, que él era parte de ese staff. O sea que tú sabes que los managers siempre buscan, bueno, por lo menos tener un par de coaches que sean hombres de su confianza y conocidos. Y Sherlock será uno de ellos en un rol importante en el equipo de los Mets. Tienen a Wayne Kirby como coach de primera base, tendrá otros roles también. El, como tú decías, Joey Cora, que bueno, Alex Cora siempre habla de su hermano de manera muy elogiosa, de lo importante que ha sido, que fue Joey en su formación como no solamente jugador, sino hombre de béisbol. Joey Cora ha tenido mucha experiencia como coach de equipos de grandes ligas, ha sido entrevistado para puestos de dirigente, creo que es una buena adición para los Mets. Eric Chávez, bueno, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió ahí. Él había sido firmado como asistente del coach de bateo de los Yankees, pero le ofrecieron la posición de coach de bateo principal en el equipo de los Mets. Él tiene una relación con Billy Epler, que es el gerente de los Mets, y por eso mucha gente esperaba esa contratación. Jeremy Hefner, como tú dices, regresa como coach de pitcheo. Craig Bjornsson, que es otro hombre con experiencia, ha estado con el equipo de Boston y otros conjuntos en Grandes Ligas, será coach de bullpen, y Jeremy Barnes será el asistente de el coach de bateo, Eric Chávez. Así que yo creo que es un buen staff el que han reunido los Mets, pensando que Hefner se ha ganado una buena reputación como coach de pitcheo, y la integración de hombres como Cora, como Chávez y el mismo Glenn Sherlock, entre otros. Con relación a lo de Aaron Judge, bueno, el tema es que Judge hay que esperar que pueda ser agente libre, ¿verdad? Si los Mets van a firmarlo, eso será después de la próxima temporada. Claro, los Mets siempre podrían tratar de de realizar algún cambio, pero no me parece que estaría entre las prioridades de los Yankees. Salir del hombre que es, si no su jugador más importante, uno de los dos o tres más importantes que tienen en este momento y de cara a la próxima temporada.
No, claro, y eso también puede ser parte de el agente de Aaron Judge tratando de que se firme un contrato de a Judge a largo término. Todos sabemos que por la edad los Yankees todavía no firman a Judge o buscando la cifra correcta y esperando que se termine aquí lo que es este nuevo convenio. Bueno, Kevin, llegamos a lo que es el Salón de la Fama. Hay votos que se saben ya, pero hay algunos que están muy cerca, que todo puede cambiar con la gente que todavía no sabemos por quién votaron.
Sí, y lo interesante es que ya el anuncio está al doblar de la esquina. No vamos a tener que esperar mucho para saber cuál es el resultado de la votación de la Asociación de Escritores, porque el día 25 de enero, martes de la próxima semana, ya se hará ese anuncio oficial. Pensaba que en esta última semana se iban a conocer más boletas, pero la realidad es que no hay muchas boletas nuevas. Me parece que cuando tratamos este tema en el programa de la semana pasada, había alrededor de un 42% de las boletas conocidas. En este momento no llega a 45%. Y las tendencias que se veían la semana pasada se mantienen. David Ortiz está apareciendo en un 84% de las boletas divulgadas. Yo creo que eso es una gran noticia para el jugador dominicano y su aspiración de entrar al Salón de la Fama en su primer año siendo elegible, que personalmente creo que él tiene los méritos sobrados para eso. Entonces, están los dudosos, Barry Bonds con un 77.7, Roger Clemens con un 76.6%. Como decíamos la semana pasada, lo que ocurre normalmente cuando se divulgan los votos de esos periodistas que mantienen secreta su boleta, es que tanto Bonds como Clemens sufren una disminución. O sea que creo que están demasiado cerca del 75% para pensar que puedan recibir suficientes votos. Ya veremos lo que ocurre. Es muy probable que se queden cortos otra vez. Y en ambos casos, el de Bonds y el de Clemens, es su último año siendo elegibles en las boletas de la Asociación de Escritores. El otro caso que llama la atención, Scott Rowland, 69.7%. Creo que le está yendo muy bien en su quinto año. No sabemos si va a entrar en este año, pero viéndolo tan cerca de un 75% en un quinto año, como que nos hace pensar que Rowland podría en el futuro cercano entrar. Fíjate que el año pasado él apareció en un 52.9% de las boletas. Este año está dando un salto de casi un 18%, claro, con solo el 44.6% de las boletas divulgadas. Pero me parece que es una buena señal para Scott Rowland. El otro nombre que concita mucha atención es Curt Schilling. Schilling está en un 60.6% en su último año. Me luce que se va a quedar corto.
Y por último, Kevin, ¿se prepara bien la República Dominicana para lo que es la Serie del Caribe?
Claro que sí. El país está, yo te diría que ese evento está prácticamente montado. En estos días se completó un proceso de cambio de iluminación en el Estadio Quisqueya para modernizar esa parte y poder cumplir con los requisitos de Major League Baseball. El estadio está en muy buenas condiciones. Creo que desde el punto de vista del terreno, favorece a la Serie del Caribe el hecho de que un equipo de Santo Domingo no estuvo en la serie final, porque han tenido ese periodo de un par de semanas para trabajar en el terreno, para que, como dicen, ese terreno descanse y ponerlo en la mejor condición posible para el evento. Y yo te diría que ya es un tema de que llegue el día 28 y se inicia la Serie del Caribe, que uno está tratando de disfrutar al máximo estos partidos de la serie final dominicana, y habrá que hacer lo mismo con la Serie del Caribe, Félix, porque la realidad es que en este momento no sabemos en qué fecha se va a comenzar a jugar béisbol de grandes ligas. Esperamos que sea en la fecha prevista, pero como no hay un acuerdo, uno tiene esa duda. y hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible al béisbol que tenemos entre este momento y el final de la Serie del Caribe.
Bueno, vamos a ver si por lo menos se pueden llegar a acuerdo el lunes, por lo menos en algunos puntos, para que sigan, como mencionaste, Kevin, las negociaciones. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, solamente eso, ¿verdad? En las ligas del Caribe, en su periodo más importante, en algunos casos ya concluyeron, pero en otros ya en sus días finales, y falta por verse quiénes son los equipos campeones en México, Venezuela y República Dominicana, que yo te diría en términos de calidad competitiva, puede que sean los tres países principales en este momento, considerando la baja que ha tenido el béisbol de Puerto Rico, la Liga de Puerto Rico, y el hecho de que sus estelares raras veces ven acción en ese circuito.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con los portales, porque de verdad la próxima semana va a haber alguna noticia de esa contrapropuesta de parte de los jugadores. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.